Tres, va.
Estás escuchando La Bruja de las Palabras. Podés escuchar todos los programas ya emitidos de La Bruja de las Palabras desde nuestro blog en internet www.labrujadelaspalabras.blogspot.com.
Vienen a visitarte de tanto en tanto. Ellos solo se anuncian en un sueño liviano, juntan las manos, son los viejos amores que te recorren, laberinto de flores, aunque no los nombres.
Carlos, ¿por qué insiste con los viejos amores, las ausencias? ¿Qué le pasa? ¿Se puso melanco? De las cosas tristes hay que olvidarse, loco. Lo que yo no quiero, señora, es que usted las niegue a las cosas tristes. Cuando las haya olvidado, las olvidó. Mucha gente niega sus procesos de duelo. Y después, la amargura le sale por otro lado. Después le sale un resentimiento sordo hacia todo, indiscriminado. Mejor póngale un nombre, enciéndale una vela, llórelo de una vez, ¿eh? Por eso es que insisto, y discúlpeme si me puse insistente, por ahí es proyección. ¿Qué es proyección, Carlos? Y que yo pienso que a usted le pasa lo mismo que a mí, así que déjeme llorar un poquito más.
Se rescatan de algún abismo, los que dan la sonrisa, llaman esta mañana, domingo por la ventana, son los viejos amores que están adentro, siempre latiendo, aunque no los nombres. Oh,
oh, oh, oh. Ahora le voy a contar algunas cosas acerca de la inteligencia animal, que se lo vengo prometiendo desde la Expo Juy, allá hace un mes y medio. Galileo Galilei, nuestro amigo, decía: si bien existe una diferencia abismal entre el hombre y los demás animales, podría decirse que ese abismo no es mayor que el que separa a unos hombres de otros. Yo no le digo que es pícaro Galileo Galilei, porque la tan supuesta diferencia abismal no es mayor que la que hay entre algunas personas que son más inteligentes que otras y algunas que somos medio sonso. Y hay algunos animales que son muy inteligentes, señora, ¿eh? Así que para tratar este tema nos vinimos acá al lado, a la Facultad de Agronomía. Che, pero Gabriela, ¿hace falta que estemos en un gallinero acá con todos los animales? Mirá. Che, pero el perro ese, si no, la baranda no se banca. ¿Qué más? Le conté alguna vez yo que hasta las abejas tienen lenguaje, señora. Se lo conté, no sé, una vez se lo conté. La abejita sale, explora, descubre una flor, vuelve al panal y hace un vuelo en forma de óvalo en el aire. Y según la dirección del lado largo del óvalo es para dónde está, y según el largo del óvalo y su inclinación con respecto al piso, digamos, es la mayor distancia a la que está la flor, ¿eh? ¿Y por qué le subrayo esto? Porque durante siglos se creyó que solamente el ser humano tenía lenguaje, ¿eh? Porque nuestra matriz cultural, la occidental me refiero, ojo, no nuestras culturas ancestrales, la matriz occidental, cristiana, necesita imperiosamente diferenciar al hombre mucho de los demás animales, ¿eh? Porque el hombre es el centro y el destino de la creación y de todo el tema religioso. Pero los descubrimientos que se vienen haciendo en los últimos 100 años, diría yo, 50 más, y en los últimos 30 fue formidable el avance que se hizo, vienen a desmentir esta supuesta supremacía exclusiva del ser humano, porque lo que hay es, como decía Galileo Galilei en 1630, lo que hay es una gama, ¿eh?, que va desde una vegetal, digamos, hasta el ser humano, que en algunos sentidos sí es muy inteligente. Hay otros animales que son más inteligentes, por ejemplo, en la lectura corporal, ¿eh? ¿Qué más? Acá hemos hablado del caballo Hans, que logró engañar a un grupo de científicos que se tomaron todo el tiempo del mundo para averiguar algunas cosas que hacía Hans, unas cuentas matemáticas, y Hans se reía a escondidas. Algunas especies, como el pinzón carpintero de las Galápagos, esto lo descubrió Darwin, usan herramientas para buscar comida, y también esto rompía la cosa, porque se supone que el ser humano solamente es el que usa herramientas, Una investigación del año 2007, fíjese qué recientes que son estas cosas. ¿Estás seguro que no muerde ese perro, Gabriel? No sabe usted. ¿Por qué no se pone usted del lado del perro mejor? En el año 2007 una investigación reveló que los chimpancés, un grupo de chimpancés de Senegal, utilizaban palos afilados por ellos mismos como lanzas para cazar. Y es la primera prueba científica acerca del uso sistemático de armas en una especie distinta a la humana. Un científico que imagino yo que es alemán o dinamarqués, Wolfgang Köhler, con unos puntitos ahí, una H, todas esas cosas, observó que el modo en que los chimpancés solucionaban algunos problemas no era a través de ensayo y error. Esto es clave para los que, bueno, estudiamos estas cosas, ¿no? No es que probaban y si se equivocaban probaban de otra manera, sino que ya llegaban a la situación con una idea previa, iban directamente a aplicar cierta clase de recursos, Esto lo hacen también las hormigas, señora, O sea que no es que van tanteando, sino que tienen ideas mentales previas, Por supuesto que no son las mismas que nosotros y no llegan en ningún caso a las alturas de nuestra matemática, por ejemplo. No estoy diciendo eso, pero tienen abstracciones, tienen... Espere, vamos a ir por orden. Algunos animales distinguen entre cantidades, y utilizan una contabilidad rudimentaria. Los elefantes hacen una aritmética simple y unos monos, que se llaman rhesus, pueden contar y transmitir lo que han contado, Andá allá que hay 5 manzanas maduras. Los chimpancés jóvenes han superado a estudiantes humanos en algunas tareas, como recordar números. Yo conocí el caso, estudié, porque es un tema que yo he estudiado bastante, unos monos salvajes que fueron sometidos al siguiente experimento. Había una manada de monos, se retiró a un mono. Al resto de los monos, que estaban ahí arriba de los árboles, se les puso en el claro del bosque una lechuga. Y los monos hacían grabaron esos sonidos. Después le pusieron un perro y los monos hacían cuac, cuac, cuac. Después le pusieron una mesa y los monos hacían cuac, cuac, cuac. Claro, siempre se había creído que lo único que hacían los monos era cuac, cuac, cuac. Al mono que no estuvo en esa experiencia se lo llevó a una habitación con una foto de una lechuga, una foto de una mesa, una foto de un perro, de un elefante, de un árbol. Eran 9 objetos. Y se le hizo escuchar el sonido, el primer sonido, y el mono señaló la lechuga. Impresionante. Después se le hizo escuchar el otro, señaló el perro, y después señaló la mesa. O sea que lo que ante nuestros oídos es solamente un... Le gusta, Gabriel, ¿no? Luego de vuelta, lo que aparentemente era solamente un chillido, en realidad es un lenguaje oral que no sabemos todavía cómo funciona. Quizás sea la entonación, quizás sea lo agudo o grave, o vaya uno a saber qué cosa, ¿no? ¿Qué más? Algunos animales, ya se lo conté, sí, le conté, sí. Una cosa que llama la atención también es que los chimpancés tienen una infancia prolongada, idéntica a la humana, de 12 años, igual que nosotros, con lo cual está como biológicamente predispuesta a un largo periodo de aprendizaje. Le digo más, lo que un chimpancé no aprende antes de los 8 o 9 años, después no lo aprende, se le corta la cosa. Supóngase un chimpancé que viva en una manada que fabrique cuchillos con piedras, que existen. Bueno, si el pibe llega a esa manada a los 10 años, ya no puede aprender a fabricar cuchillos. Si llega antes, sí, lo aprende. Y además lo aprende no como una técnica rutinaria, sino que es una técnica inteligente. O sea que él se da cuenta según la piedra, aunque nunca haya hecho exactamente lo mismo, como si hubiera comprendido el criterio que se utiliza. Todas estas cosas son revolucionarias para los que estudian la mente, los procesos educativos, por supuesto. Yo estudié educación hace 30 años y estas cosas no se conocían. Son descubrimientos posteriores, como el que le voy a contar ahora. Fíjese, yo estaba ya en segundo año de la universidad cuando ocurrió lo que le voy a contar ahora. Una señora, mira, jovencita, se nota que yo soy viejo, ¿no? Que tiene 60 años, pues yo pensé que ya tenía 1000 años. Irene Pepperberg, es una psicóloga norteamericana, y se ocupó de un loro. Loro. En 1977 llegó un loro gris, llegó elegido por azar. Le pusieron de nombre Alex. Alex, como algunos en el barrio hay siempre algún Alex. Pero lo loco es que el Alex no es por Alejandro, sino es Animal Learning Experiment. Es las iniciales de Animal Learning, o sea, experimento de aprendizaje animal. Y este loro revolucionó la cosa, porque el loro tiene un cerebro muy chiquitito, señora, y este loro va a ver las cosas que hizo. Antes que apareciera Irene Pepperberg y su loro Alex, habían inventado un método para entrenar loros. Lápiz y papel. Si usted tiene un loro o lo está por regalar para esta Navidad, anótese el método para entrenar un loro. Usted se lo habrá preguntado, ¿no? Lo había inventado una alemana, el método. Y es así. Frente al loro se sitúan dos personas. Una que hace de entrenador, que va a ser el entrenador del loro en el futuro, y otra que hace de loro. Perdón, discúlpenme, estoy perdiendo un poco de seriedad. Entonces, el entrenador le hace una pregunta al que hace del oro. Supóngase que el que hace del oro es Gabriel Campo. Entonces yo le hago una pregunta a Gabriel Campo. Gabriel, ¿qué es esto que tengo en la mano? Y si vos respondés un maní. No, el ejemplo se me fue a cualquier lado. Entonces yo digo, muy bien, Gabriel, toma el maní. Ahí está. El loro está observando mientras todo esto. Imagínese cómo se va poniendo el loro. Va comprendiendo cuál es el sistema que hay y, por supuesto, que quiere ocupar el lugar de Gabriel, del que está haciendo del oro. De vez en cuando, Gabriel, o sea, el que hace del oro, se equivoca a propósito y no recibe ninguna recompensa. Pero cuando corrige su acción, sí recibe recompensa y se alegra, ¿no? Entonces el loro no puede reprimir su deseo de estar en el lugar de Gabriel. ¿Qué más dice acá? Cuando le toca el turno al loro, bueno, imagínense, ¿no? Su aprendizaje es sorprendentemente eficaz. Nuestra amiga Irene Pepperberg, a partir de este método de un alemán, modificó algunos detalles. Nos metemos un poquitito en los detalles, no mucho, pero para que usted se dé cuenta cómo funciona la cabeza de los científicos que están trabajando en casos reales, y por ahí me está escuchando algún joven. Fíjese que de estas cosas tratan muchos campos de la ciencia. Se cuidó de que no fueran siempre las mismas personas, ni el entrenador ni el que hacía del loro, si no, el loro se podía estar fijando en ciertos detalles menores, tonos de voz, y no prestar la atención a lo central, que eran las palabras y los objetos. Y también lo que cambió Irene es que la recompensa que recibía el loro tenía que ser el mismo objeto del cual se estaba hablando. Entonces, si el tipo le decían, ¿esto qué es? una escarapela, le daban un maní. No, le daban la escarapela. Eso hizo Irene Pepper, aunque al loro eventualmente no le interesara la escarapela. El loro, como cualquier chico, se entusiasmaba a medida que iba aprendiendo y sabía que tarde o temprano iba a llegar la lechuguita. Ahí está. Además de esto, al loro se le hablaba del objeto en cuestión con frases completas. Alex, ¿de qué color es este papel que tengo en la mano? Y el loro decía rojo. No es que decía papel, color, no. Se lo integraba en un todo del mismo modo que aprenden los seres humanos a hablar, señora. ¿Y qué más? Con este tipo de procedimientos, nuestro amigo Alex aprendió a identificar no solo objetos concretos, escarapela, maní, papel, sino categorías abstractas como color, número, forma y material. Por ejemplo, se le presentaban a Alex en una bandeja un conjunto de objetos, llaves y botones de madera, de plástico, de metal, supóngase, y de tres colores, y le preguntaban cuántas llaves azules hay, cuántos objetos de madera hay. El tipo podía en cada caso buscar una propiedad, señora. Y esto se llama abstracción. Es una cosa que hasta 1980-85 se creía que solamente lo podíamos hacer los seres humanos. Y además el loro Alex podía aplicar estas cosas aprendidas en otro plano, en otra circunstancia. Por ejemplo, para pedir que le dieran tres hojas de lechuga. Y esto se llama traspolación. Es una de las más altas capacidades que, por lo menos en educación, trabajamos cuando uno diseña objetivos de educación. Yo creo que la anteúltima, o sea, después de tener la información, comprenderla, aplicarla, viene la traspolación como una actividad superior que solamente, no sé, lo hacen chicos a partir de cierta edad. ¿Qué más? Bueno, y además todas estas expresiones y, por supuesto, las palabras que ponía a pronunciar el loro, como cualquier loro, las utilizaba para construir de golpe un día, quiero lechuga, ¿no? Y uno se queda ahí porque, ¿qué es esto? ¿Un animal expresando un deseo, ¿no? ¿Cómo es? Le enseñaron a leer a Alex. Esto es impresionante. Es decir, le enseñaron el fonema de, o sea, cómo se pronuncia cada letra. El tipo veía las letras, lechuga, y se daba cuenta que estaba diciendo aquello que él había identificado ya cuando había aprendido a decir la palabra lechuga, ¿no? Es lo mismo que hacen nuestros chicos, señora, ¿Y qué más? Bueno, y una de las conclusiones de Irene es la siguiente, y es inquietante, a ver si a los que estamos en esto, por lo menos, dice así Irene Pepperberg: hay en la naturaleza un potencial de inteligencia no humana, no primate y no mamífera. Y esto es lo inquietante, porque nosotros como primates tendemos a ver el mundo de cierta manera. ¿Y cómo piensa? ¿Cómo es una inteligencia que nació de un huevo? Vaya uno a saber. Un parrafito sobre el chimpancé Washoe. Un chimpancé que fue criado en Estados Unidos. Murió hace 5 años Washoe, me parece. Pero antes de morir, aprendió el lenguaje de comunicación que usan los sordos. Vio esos signos que se hacen con las manos y con la cara. Lo fue aprendiendo. Yo no recuerdo ahora, pero creo que tenía un vocabulario de 500 palabras, una cosa así impresionante. Y por supuesto las comenzó a combinar de su manera. Entonces, una vez que aprendió quiero, qué sé yo, agua, rápido, podía decir quiero agua rápido, aunque nunca hubiera formado esa combinación de palabras. El que se ocupó de este experimento es un tal Roger Fouts. Se escribe así, Fouts. Y comprobó y mostró a través de videos que los chimpancés están capacitados para el uso del lenguaje. No pueden hablar porque su sistema en la garganta no tiene lo que tenemos nosotros y que me permite a mí decir tantas pavadas, ¿eh? Este sistema de comunicación para sordos que aprendió Washoe se lo transmitió a un hijo adoptivo y luego a toda una comunidad de primates, ¿eh? Y como le decía hace un rato, nosotros también somos primates. Y la onda es que se nos parecen mucho los chimpancés en muchos sentidos, ¿eh? Son conscientes de su propia identidad, por ejemplo, ¿eh? Y bueno, mantienen relaciones familiares, son tan inteligentes como nosotros en lo que se conoce como inteligencia social, ¿eh? Lo bueno y lo malo de esa inteligencia, las alianzas, ¿eh? Las envidias, toda esta cosa. Y pueden experimentar sentimientos tales como la angustia. Dice Roger Fouts, ya ahora hablando un poco de filosofía, nos gusta creer que la ciencia es la noble búsqueda del conocimiento objetivo y que avanza siempre al servicio de la verdad. Pero lo cierto es que los científicos llevan los prejuicios de su época, ¿eh? Y en muchos casos el fanatismo intelectual entraña un gran peligro, ya que se pueden transmitir hechos falsos como dogmas, ¿eh? En función de estos prejuicios que lleva el científico, que no es objetivo según este amigo y según quien les habla, ¿eh? Por desgracia, la historia nos ha enseñado, dice Fouts, que cuando se unen arrogancia y cultura, el resultado suele ser nefasto para los proscriptos del universo moral de una cultura. ¿Quiénes son los proscriptos del universo moral de nuestra cultura? Los animales, pero también, por ejemplo, los que no leen. Y yo celebro que nuestros jóvenes lean poco. Ya hemos hablado acá muchas veces de esto, pero si lo que hay que leer es a personas que no tienen información sobre estos temas, por ejemplo, o sobre tantos temas que tienen muy poca vigencia, y si lo que hay que leer son fanáticos de la cultura occidental, intelectualoide, que deforman los hechos, ¿eh? Como Bertrand Russell, por poner un ejemplo, un tipo tan prestigioso, lo hemos hablado acá, ¿eh? Que cuenta una historia de Newton que solamente él se la cree, ¿no? Y después vinieron otros tipos como Isaac Asimov, suponete, a contar cómo era la cosa realmente, y Bertrand Russell había ocultado, ¿eh? Una cierta información de Newton, porque le desdecía sus prejuicios, ¿no? Lo que van a leer nuestros jóvenes son personas muy prejuiciosas, y los libros que están a disposición de nuestros chicos suelen ser este tipo de libros, ¿eh? Usted no va a encontrar en las bibliotecas escolares a Nietzsche o el libro Hombre Vida de Chesterton o a Krishnamurti o a ninguno de los que cuestionen a la cultura occidental. Y los que promueven la lectura son sacerdotes de la cultura occidental o amigos, ¿eh? De los que manejan la cultura y se benefician con la fabricación de rebaños, ¿eh? Que piensan todos igualitos, no joden. Carlos, ¿por qué lo para un poco? ¿Qué le pasa? A ver si antes de ir al corte tengo alguna de esto que dice Roger Fouts. Nosotros no podemos entender los lenguajes corporales como lo hacen los chimpancés. Nacemos sin contacto con nuestro cuerpo, por lo que solo nos enfocamos en nuestra mente, ¿eh? Por eso les dicen que hay que leer, para que pierdan contacto con el cuerpo. Los chimpancés hacen las dos cosas, ¿eh? Dice Roger Fouts, nuestra inteligencia, nuestra sobrecarga de lo intelectual, no solo nos alejó de nuestros cuerpos, sino también de nuestras familias, de nuestras comunidades y hasta de la tierra misma, ¿eh? Y acá fíjese cómo se comienzan a juntar estas quejas que yo hacía hace un minuto con lo que son nuestras culturas ancestrales, ¿eh? Porque esta exageración en la mirada intelectualoide lo que hace es distanciarnos de nuestro cuerpo, de la emocionalidad, del resto de la naturaleza. Y en el caso de los jujeños, que admiramos las culturas ancestrales, por supuesto que nos resulta después imposible comunicarnos con esas sabidurías que son menos violentas, menos inhumanas que la cultura occidental, en mi opinión, ¿no? ¿Qué más? Pasa que nos vamos a pasar dos minutitos de la hora porque después tengo un bloque corto. Después de 30 años seguís viviendo con Washoe y los otros cuatro miembros de su familia. ¿Cómo es su vida de todos los días? Le preguntan a este tipo que educó a Washoe. En 1993 terminamos con éxito el nuevo hogar de Washoe. Tiene un espacioso terreno de pasto verde, bla bla bla. En el interior tienen redes y estructuras para trepar. A la noche duermen todos juntos en un cuarto. Comparten sus horarios con nosotros. Mi mujer y yo los vamos a saludar a la mañana y ellos nos dan las sábanas y los platos sucios de la noche anterior. Empezamos a lavar y tomamos el desayuno todos juntos. Después ellos salen afuera y comienzan distintas actividades, como, qué sé yo, buscar cosas que les han escondido, cosas así. Al mediodía entran para almorzar y vuelven a salir para jugar o hacer lo que tengan ganas. Estamos todo el día con los chimpancés juntando información sobre las conversaciones que mantienen entre ellos por este lenguaje de sordos, ¿no es cierto?, por los signos. Y siempre es una investigación observacional, o sea, nunca los hacemos participar en experimentos científicos. Luego de la cena les damos sábanas para que duerman y revistas y juguetes por si alguno no puede dormir o por si se quiere quedar escuchando La Bruja de las Palabras. ¿Esto está bien lo que me pasó usted para que yo lea? ¿Se escucha La Bruja de las Palabras? ¿Te piensas en Estados Unidos? Se van a dormir alrededor de las 7 de la tarde, igual que los yanquis, ¿no? Es así, más o menos, bueno, a las 8. ¿Sí? ¿Cuáles son las enseñanzas que te dejaron los 30 años de amistad con el chimpancé Washoe? Washoe me enseñó que ambos somos parte de un mundo natural que compartimos con todos los demás animales. Me enseñó que la personalidad va más allá de la clasificación de especies, que la arrogancia humana es muy letal en nuestros prójimos, especialmente cuando está combinada con la ignorancia. No entendí mucho yo, usted tampoco. Washoe me mostró que la compasión es uno de nuestros más preciados rasgos y que deberíamos... no, esto viene muy moralista. Me ayudó a darme cuenta que si los humanos no aceptan y respetan a las otras especies compañeras de este planeta, tendremos grandes posibilidades de echar todo a perder. Me parece que se le fue la mano al amigo este, ¿no? Ahora, yo quiero aclararle, una cuestión de honestidad intelectual, que hay científicos que dicen que todo esto que yo le conté hoy del loro y del chimpancé es mentira, ¿eh? Que los experimentos no están bien hechos y qué sé yo. Y esa gente dice también que los animales son animales y nosotros, los seres humanos, somos unos genios. Pero usted sabe, Gabriel, cuando yo tengo alguna duda, ¿sabe? Yo voy a mi maestro, a uno de mis maestros, ¿eh?, a nuestro querido Osvaldo Maidana. Yo voy y le pregunto a Osvaldo, ¿eh?, este aymara quechua, ¿eh?, de 80 y largos, y por suerte tuve la oportunidad de preguntarle al querido Osvaldo qué piensa él acerca de este tema. A ver,
¿cuál es la diferencia o las similitudes entre el ser humano y los animales?
Posiblemente, bueno, la verdad es que es como vos me preguntas en qué se diferencia el vino blanco y el vino tinto, y yo no te voy a poder decir porque no sé en qué momento el vino blanco se me hace tinto, ¿no?
Porque estamos vivos, como el sol que llega hasta la tierra. Todos vamos evolucionando y seguimos transitando el camino hacia la luz total. con tu lucecita de la mano, solo no podrás, solo no podrás. No se puede tocar una flor sin que se estremezca una estrella.
Así, escuchándola a Marilina Ross, nos vamos rumbo a la tanda y después en el cuarto bloque. Yo la estoy viendo acá, Marilina Ross, en la tele. ¿Esto cómo se llama? ¿Gabriel Sincronicidad se llama? Bueno, vamos, vamos a la tanda. Chau.
Como el sol que llega hasta la tierra.
Enseguida regresa La Bruja de las Palabras.
Evolucionando y seguimos transitando el camino hacia la luz.